No saben la alegría que tengo de estar acá, de poder hablarle a ustedes directamente, a mis queridos estudiantes del Colegio de Yelén. Estoy muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy contento de iniciar este espacio, un espacio que va a estar dedicado exclusivamente para ustedes, un espacio que va a estar dedicado a que puedan aprender, a que puedan reforzar los contenidos para la PDT. Y por supuesto también va a ser un espacio entretenido, diverso, donde vamos a tener diferentes invitados, invitadas, donde vamos a conversar temas interesantes, no tan solo de historia, aunque este programa se llama Historia en Perspectiva, pero vamos a tener muchas más noticias, juegos, debates, concursos y mucho más para su entretención, por supuesto. No todo es estudiar, ¿cierto? No todo es estudiar, pero esto también les va a servir para estudiar, así que me encanta que podamos tener un espacio como este. En este primer capítulo, un capítulo donde estoy solo, un capítulo piloto, vamos a conversar un poquito sobre la organización de la República. La organización de la República, que parte en 1823 y particularmente dura hasta 1830, va a ser un periodo de nuestra historia, de la historia de Chile, donde nuestro país tiene que aprender a construir un nuevo Estado. Tiene que aprender a construir una nueva república. Ya no estamos bajo el alero de España, ¿cierto? Ya no tenemos como ese gran imperio detrás, donde políticamente nosotros no teníamos mucho que pensar, sino que solamente teníamos que recibir órdenes del rey. Ya se acabó eso, se firmó la independencia de nuestro país en febrero de 1818 y ahora nos tenemos que poner de acuerdo para poder tener un país ordenado, un país tranquilo, o por lo menos intentar que eso pueda ocurrir. Sin embargo, como todo en la vida, esto también fue difícil. No fue fácil. Como todo en la vida, van a haber diferentes personas, diversidad de pensamientos, y en este periodo en particular también se iba a manifestar. Vamos a tener tendencias políticas, vamos a tener personas que piensan de una manera y personas que piensan de otra forma, que unos tiran para un lado y otros tiran para otro lado. Pero si lo tuviésemos que resumir, vamos a tener a dos grupos particularmente importantes en términos políticos, a los conservadores y a los liberales. Dentro de los conservadores vamos a tener a los pelucones, los ojinistas y los estanqueros, ¿ya? Ellos eran empresarios, ¿cierto? Eran personas que les gustaba la autoridad, eran personas que les gustaba el poder centralizado, los conservadores. Pero por otro lado tenemos a los liberales, personas que les encantaba la libertad individual, que les encantaba la libertad económica, la libertad del ser humano, hijos de la Ilustración, por supuesto. Les encantaba también la autonomía de los territorios en el caso de los federalistas. Estas dos tendencias políticas van a discutir primero políticamente. Van a discutir políticamente y van a empezar a plantear constituciones. La constitución siempre ha sido un elemento fundamental para todas las naciones porque es como la carta magna, es como la columna vertebral que nos permite ordenar y organizar nuestro propio país, ¿cierto? Democráticamente, por supuesto. Entonces, va a comenzar en 1823 este periodo de ensayos constitucionales. Vamos a tener tres constituciones particularmente importantes. La primera de ellas va a ser la Constitución Moralista. La Constitución Moralista tiene una inspiración conservadora. Busca promover como una ciudadanía ejemplar. Busca educar a sus ciudadanos y regularlos tanto en la vida íntima, en la intimidad de su casa, por ejemplo, en la intimidad de las familias, como a nivel público. O sea, que ellos se supieran comportar bien a nivel público también. Fue conocida como la Constitución Moralista, por sus normas. Por sus normas que pretendían normar la vida cotidiana de las personas. Y en esta constitución, particularmente, la Iglesia tiene harto que decir, mucho que decir, ¿cierto? La Iglesia Católica en particular siempre ha planteado ser una iglesia con una alta moral del cómo el ser humano se debe comportar o no se debe comportar, y esa no era la excepción. ¿Cuál fue el problema de esta constitución? Que los ciudadanos, la población de nuestro país en ese tiempo no estaba preparada para que un documento en particular viniera a decirle lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Por lo tanto, una constitución que fracasa. La segunda de las constituciones va a ser la Constitución Federal o de las Leyes Federales de 1826. Esta, por supuesto, va a estar inspirada en un modelo estadounidense que proponía descentralizar administrativa y políticamente el poder. O sea, que el poder no estuviera solamente en Santiago, que no estuvieran todas las instituciones allá, sino que cada región de nuestro país, por así decirlo, se transformara en un estado autónomo que pudiese tomar sus propias decisiones. Esto impulsado, por supuesto, por las aristocracias locales. O sea, son ellas las que dicen, la aristocracia de Santiago no es la única que tiene poder, no es la única que tiene poder político, tampoco es la única que tiene poder económico. Entonces nosotros también como aristócratas tenemos el derecho de poder determinarnos. Sin embargo, tampoco funciona esta constitución debido a su alto costo en términos burocráticos para mantener a la burocracia. Por lo tanto, fracasa. De ahí es donde viene finalmente la constitución de 1828, que es de carácter completamente liberal. Una de sus características fundamentales es la división de los poderes del Estado en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y el planteamiento de los derechos fundamentales. Va a expandir también el derecho a sufragio y va a debilitar al presidente de la República al no otorgarle facultades extraordinarias. Esto, por supuesto, que viene a molestar a los conservadores debido a que ellos creían realmente en un presidente fuerte, un presidente con mucho poder y un poder bastante centralizado que pudiese dar orden al país en particular. Es por esto, queridos y queridas, que no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo en el debate, no se ponen de acuerdo en las conversaciones, por lo tanto, a la mala van a tener que ponerse de acuerdo. Esto desata entonces una guerra que va a ser nuestra primera guerra civil, la guerra civil de 1829 y 1830, que va a ser un conflicto entre los conservadores y los liberales para ver quién se va a imponer con su constitución y con su forma de entender la política y su forma de entender el Estado. Ganan finalmente los conservadores, quienes se imponen por sobre los liberales y van a designar al primer presidente pelucón, Francisco Ruiz Tagle, y va a asumir como ministro uno de los personajes más importantes para la historia de nuestro país, Diego Portales, un estanquero, un empresario del tabaco, que buscaba que nuestro país estuviese ordenado para él poder hacer sus negocios tranquilos. De esta forma entonces va a iniciar la República Conservadora. Lo vamos a dejar hasta acá, espero que les haya gustado, espero que haya sido un espacio de aprendizaje, un espacio donde hayan podido recordar antiguos contenidos y, por qué no, aprender de repente alguna que otra cosita nueva. Los espero entonces en un próximo capítulo. En el próximo capítulo vamos a estar hablando de la instalación de la República Conservadora y de la Constitución de 1833, una de las constituciones más importantes de nuestro país y que nos reguló por prácticamente 100 años de vida. Los quiero dejar cordialmente invitados a que puedan seguir este podcast, Historia en Perspectiva, un espacio entonces de conversación, un espacio de aprendizaje, un espacio de entretenimiento y un espacio diverso. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien y que tengan linda semana, por supuesto. Chao, chao.